Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En un rato, a las 5 de la mañana, en un rato, comienza la prueba de Fórmula 1 de Australia, en Melbourne. Y la verdad es que hay alicientes para levantarse o trasnochar, porque Carlos Sainz va a salir segundo. Sale primero Verstappen, pero sale segundo Carlos Sainz, que es un milagro lo que ha hecho Carlos Sainz en las últimas horas. Y Fernando Alonso va a salir décimo. Que nos cuente bien esto Carlos Miguel. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Nada, ya he preparado el saco de dormir que me quedo ahí.
Bueno, perfecto.
En el estudio.
Porque sí, además, sí. Como digo yo, hay aliciente. Porque Carlos Sainz es increíble. Es increíble. Yo digo que lo de los pilotos de motos, ahora Carlos Sainz en coches, o sea, una operación que sí, que no es muy importante, pero esa apendicitis se ha recuperado en 15 días y ha hecho segundo en Melbourne.
Te lo pongo mejor, no está recuperado del todo. Es decir, que es que el mérito es que cada vez que se sube al coche, se sube a cámara lenta, porque si lo hace, y lo estamos viendo estos días, que si él se sube de manera brusca le duele. Ha evitado siempre habla de molestias, porque si él dice, ¿cómo me duele? Es decir, si él se exagerara o dijera, o sea, si él dijera lo que está sufriendo, por ejemplo, en los libres 3 estaba regular, lo ha reconocido su padre. En los libres 2, cuando hizo el simulacro de carrera, no se encontraba bien por esos dolores. Pero si él dice dolores, llega al médico de la FIA y lo retira del coche. Entonces, lo dejamos en molestias, versión oficial, molestias. Pero, evidentemente, el problema que tiene es que tiene unos cinturones que aprietan mucho y tiene 3 cicatrices que están afectadas por cómo aprietan los cinturones. Y eso pues tiene que convivir con ello, pero como está hecho un toro y tengo que decirte, los libres 3 estaba regular, pero con la adrenalina en la calificación no lo estaba, pues ha estado a punto de lograr la pole. De hecho, si hace la curva 10 como debiera, porque se le fue un poco el coche, perdió 4 décimas, perdió 4 décimas ahí con Verstappen, ahí perdió la pole, en esa curva, y fíjate, luego le recuperó otra décima lo que quedaba de pista, pero al final, bueno, pues se quedó a 270 milésimas, 2,7 décimas, y no pudo lograr la pole. Pero bueno, aún así, también es verdad que hubo un fallo en el tema de reglajes en Ferrari, en los dos coches, porque decidieron poner más incidencia del alerón delantero y eso hizo que el coche fuera más nervioso, sobreviviera demasiado, se fuera de atrás. Bueno, pues todo eso influye. Si hubiera hecho la calificación de hace 2 semanas, hubiera acertado con ello, pero aún así estaba muy contento porque ha estado 10 días en cama sin hacer deporte, porque hubo días en los que pensaron que no llegaba a Australia, luego hubo días que sí, al final han ido arriesgándose, han ido cumpliendo todos con todos los plazos, masaje, fisioterapia, cámara hiperbárica, ha hecho de todo para poder marcarse este segundo puesto que le abre las puertas como mínimo a un podio. Escuchamos a Sainz.
¿Y cómo lo ve? ¿Lo es factible pelearte con los Red Bulls?
Yo creo que se puede pelear. Hoy, para hacer la pole, tendría que haber hecho una vuelta perfecta y haber estado al 100%. Yo creo que con esas dos cosas se podría haber hecho la pole. Obviamente no estoy ni al 100% y tampoco he podido hacer la vuelta perfecta, pero es normal y hay que verlo con positivismo y estar orgullosos de estar aquí. Mañana a por todas. A ver qué tal me encuentro. También dependerá un poco, ¿no? Porque hasta ahora he hecho 15, 20 vueltas por sesión. Mañana me tocó hacer 56 seguidas, que es bastante más que todo lo demás. Así que espero recuperar un poquito más mañana y estar a tope.
Déjame que salude a Roldán Rodríguez, que está amaneciendo ahora en Australia, que le tenemos cedido en DAZN. Le hemos cedido solo una temporada. Ya volverá.
Sí, está en excedencia aquí. Sí, exacto. Tienes razón.
Hola, Roldán. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenos días, amigos, compañeros.
Oye, ¿qué dices de Carlos Sainz, de lo físico, de la recuperación? Ahora hablamos un poco de lo que ha hecho, que es salir dentro de unas horas segundo, pero que es una hombrada, ha hecho algo inesperado, ¿cómo lo ves?
Mira, os cuento lo que he visto aquí con mis ojos, ¿no? Al final sí que es cierto que estar aquí en el pit lane y con ellos, pues ves muchas cosas, te enteras de muchas cosas. Yo al principio, soy sincero, sabiendo la complejidad del asunto, que fue operado en un hospital militar ahí en Jeddah, o sea, bueno, es que la intrahistoria es bastante curiosa. Yo pensaba un poco dentro, digo, bueno, dicen que está mal para así protegerse un poco y tal. ¿Vale? Ese es mi pensamiento inicial, ¿no? Cuando ya ves realmente cómo se comporta Carlos, la cara que tiene en Libres 1 comparado con Libres 2, comparado con Libres 3 y comparado con la Quali, cómo se sube al coche, que explicaba muy bien Carlos, y luego cómo están de contentos, alucinados, ¿no? Con el rendimiento de Carlos dentro de su entorno, de su familia, después de estar haciendo lo que ha hecho. Eso es increíble. Y realmente es cuando entiendes en el problema que estaban metidos. O sea, cuando se descubre que lo que tienes es apendicitis y se tiene que ir allá a mitad del desierto a operarse en un hospital. A partir de ahí ha sido una odisea para poder llegar a tiempo, como comentaba Carmichael, con tratamientos, cámara hiperbárica, de gente a su lado todo el rato, otras máquinas, Indiva, etcétera. O sea, constantemente ha sido para intentar llegar aquí a Albert Park. Y es verdad, es que es verdad, chicos, es que no estaba bien. Carlos sigue sin estar bien y lo que ha hecho es una machada. O sea, tiene a su lado a uno de los mejores calificadores de la parrilla, sin lugar a dudas, o sea, uno de los que mejores hacen la quali, la pole, uno de los pilotos que más pole position tiene 23 o 24, ¿no? Carmichael tiene un montón
Sí,
de poles,
sí.
Charles Michael,
Y ha ganado a
Charles
Leclerc,
Leclerc.
sí.
Y es que claro, es que está por delante. Y en Jeddah otro gallo hubiera cantado si hubiera estado Carlos allí, en fin, pero eso ya es agua pasada. Y sí, os cuento que desde aquí, desde Albert Park, no solamente nosotros los españoles, no es un tema de, no, es que como es español, no, no, todo el paddock de verdad está alucinando con el rendimiento de Carlos. En Ferrari, ya sabéis que el elegido ha sido Charles Leclerc para el próximo año compartir equipo con Lewis Hamilton. Y se ve, ¿eh? Cuando yo le preguntaba ayer a Frederic Vasseur a los micros de DAZN, le preguntaba y se ve un poco en la respuesta, pues por dónde un poco tira, ¿vale? O sea, yo creo que se ve un poquito, pero todo el paddock, en especial sus rivales, los pilotos, los que se sientan ahí, los que saben lo que es ir a 300, a la curva 9 y 10, hacerla como la hacen, las frenadas, porque Australia se ha convertido en un circuito atómico, en un circuito rapidísimo, complicado, de mucho riesgo, y valoran más que nadie los pilotos los que están allí lo que está haciendo Carlos Sainz. O sea, de verdad, broche y toda la suerte del mundo para la carrera de hoy.
Bueno, remataría y sería como una especie de película americana si después de lo que le ha pasado ganara la prueba. ¿Qué opciones? Hablemos un poco de eso, Carlos Roldán. ¿Qué opciones reales tiene de subirse al podio en la etapa, en la prueba de hoy?
Mira, las opciones es que nadie es infalible. Al final, me parece que son 43 carreras seguidas en los puntos, sin abandonar, lleva Max Verstappen. Y al final, y bueno, ha ganado 19 de las 20 últimas, bueno, una locura. 42 de 45, Red Bull. Bueno, yo creo que nadie es infalible, eso lo primero. Con lo cual pueden pasar cosas. Es un circuito donde pasan cosas. Es una pista en la que si tú sales mal, no tiene solución, demasiada solución para la primera curva porque no hay mucho espacio. Es decir, te van a pasar tres o cuatro. Puede salir mal por una vez Max Verstappen. Le cambiaron el motor oficialmente porque el motor estaba roto o tocado, el motor Honda del Red Bull, porque se había subido a un bordillo y lo había dañado. Lleva un motor nuevo por eso. Cuando hay más posibilidades de avería en un motor es cuando está en sus primeros kilómetros. Eso por un lado. Y luego, que vimos unas tandas el viernes en las que el Ferrari iba muy, muy bien. Sobre todo con Leclerc, que era el que estaba en plenitud de facultades, pero que el coche no decaía tanto en desgaste de neumáticos. Con lo cual, es una carrera abierta, es una carrera que seguramente tenga dos paradas. No sé, yo no veo. De verdad que en este circuito concreto sí que veo a un Ferrari que puede hacer frente. Conociendo lo positivo que Roldán te va a decir algún matiz distinto, porque pues, él es muy bueno, pero yo creo que va a estar igual de optimista que yo, o a lo mejor un pelín más.
Pues mira, estuve Estuve, casi siempre veo las, cuando no estoy en directo, estoy en Pirelli junto a Mario Isola, ¿no? Que es el número uno de Motorsport de Pirelli, que es muy majo, muy agradable del hombre, y estoy con él viendo la sesión de quali, las carreras y tal. Y entonces él tiene un ordenador, no os voy a dar tampoco detalles porque es como un poco demasiado privado, pero donde tienes toda la información en tiempo real, brutal, de los ritmos de carrera, de cuántas vueltas tiene cada neumático, de cuándo los cambian, de las temperaturas, o sea, es como, no sé, es una cosa bastante curiosa. Y ahí a su ladito, ya le pregunté, me lo enseñó, y lo que os puedo decir es que el ritmo de Ferrari era bueno de verdad. El ritmo de carrera era bueno de verdad. Y ayer la pole, yo creo que la hace más Verstappen que Red Bull, sinceramente. Creo que una vez más Verstappen saca algo que desde luego no tiene Checo Pérez y poca gente en la parrilla tiene. Y por tanto, hoy probablemente también lo saque, especialmente en la primera vuelta. Si hace una buena salida, Verstappen es relativamente asequible sacar ya ese segundito del DRS. Sabéis que el DRS es clave, hay que cuatro zonas para activarlo aquí en Albert Park. Y es asequible, fácil, en esa primera vuelta sacar ese segundo y sacar a Carlos. Ojalá sea Carlos que se mantenga segundo, como mínimo. En esa primera vuelta, pero luego es verdad, es real, o sea, las posibilidades de Carlos Sainz y de Ferrari especialmente en la lucha por la victoria, y Carlos sale segundo y su compañero sale cuarto, es real y os lo puedo confirmar con, pues eso, con información de primera mano.
Bueno, qué bueno, es una posibilidad real, vamos a ver si se cumple, porque sería el cierre a una historia de superación de Carlos Sainz. Y luego Fernando Alonso, del que vamos a hablar, sale décimo, ha tenido problemas y no se le ve contento. Vamos a escuchar primero el fragmento que has elegido, Carlos, y ahora comentamos cómo vemos a Fernando Alonso. Fernando Alonso.
Bueno, hay preocupación. Yo creo que todos estamos preocupados con el graining. Nosotros hemos tenido degradación muy alta en las dos primeras carreras. Mañana creemos que va a ser una carrera difícil. Pero ya te digo, este fin de semana no hemos ido tan rápido como otros. Y bueno, intentar sumar los puntos que merece el quinto coche, que es noveno y décimo. De momento salimos noveno y décimo, con Hamilton detrás, eso es cierto. Así que va a intentarnos pasar a Tsunoda, es el que se ha colado un poco por delante de la norma. Si conseguimos acabar delante de Tsunoda, es donde nos toca. Hay que dar ya gracias.
Carlos Roldán, se le ve preocupado y hoy también ha tenido otra salida de pista, no tan fuerte como la del primer día, ¿no? Pero ha tenido otra salida y que conducir el coche, le ha tocado los bajos. ¿Cómo está Carlos, Fernando y su coche?
A ver, no va a llevar un suelo nuevo, no hay más repuestos, no están al nivel de Williams, que, bueno, si no lo sabes, Corro, te lo recordamos, Williams le ha quitado el coche a uno de sus pilotos para que corra el otro, porque no tenía repuesto Alex Albon, chasis de repuesto. Bueno, pues le ha cogido a Sargent y le ha levantado el coche, y Albon va a salir duodécimo con el coche de su compañero, que no va a competir. O sea, tremendo. Bueno, pues en el caso de Aston, lo que no hay es más suelos, porque efectivamente dañó ya un suelo en los entrenamientos libres del viernes. Entonces, no hay más suelo, entonces han estado trabajando la pasada noche, hora australiana, en reparar el que se ha dañado, y se ha dañado bastante en ese penúltimo intento de la Q3, porque el tiempo que hace Fernando es 8 décimas peor que el tiempo que hizo en Q2. Dice Fernando, el quinto coche, pero es verdad que con las vueltas que es capaz de hacer el asturiano, si él hubiera marcado el crono, el 16-7 que marcó en la Q2, solo con marcar el mismo tiempo, estaría séptimo en parrilla. Es decir, que la carrera ya tendría un matiz distinto, estaría detrás de Piastri, que va a ir con un ritmo magnífico, y en la posición que tiene Russell. Yo me quedo con lo que ha dicho también Fernando a los fans de Aston en un vídeo que ha puesto en redes sociales. Dice, hoy no lo he hecho bien, mañana vamos a recuperar lo que he fallado. Y al final, yo que conozco muy bien a Fernando, sé que es capaz de liar la parda, porque me recuerda esa frase a, no sé si os acordáis, Hungría 2006, Fernando Alonso, bajo la lluvia, salía el 14, al final de la primera vuelta estaba el sexto, es la mejor primera vuelta en mojado de la historia, y hizo un carrerón extraordinario que, si no es por una maldita tuerca que apretaron mal en boxes, hubiera acabado ganando. Pues esa es la mentalidad que va a tener Fernando Alonso, pero lógicamente se cubre diciendo que el objetivo es ganar a Tsunoda, pero yo creo que un Fernando Alonso fuera de posición nos puede dar mucha diversión. No sé qué dice el computador de Mario Isola sobre el ritmo del Aston Martin.
Sí,
que
va a Roland.
Dudoso. En fin, no sé qué dice. Dinos, Rolly.
Bueno, voy a ir por otro lado ahí en ese, porque el ritmo de carrera, bueno, pues no está, es así, o sea, no está al nivel en cuanto a la degradación. Bien, Fernando, Fernando, hay que leerle lo que dice y leerle entre líneas. Y él dice que la degradación es importante, os lo puedo confirmar estando en el pit lane, que me fijo mucho en los neumáticos, como quizás es un poco de efecto profesional, ¿no? De piloto. Y os digo que pues que no está en su prime comparado a lo mejor con el coche de Verstappen, Checo y los dos Ferrari. Pero sí que os voy a decir algo. Mirad, el año pasado tuvimos aquí, en Albert Park, 3 banderas rojas, 2 safety car, 74 adelantamientos, 8 abandonos. O sea, es un circuito, como os comentaba antes, se ha convertido en un circuito rapidísimo, peligroso, vieja escuela, escapatorias, como ya vimos ayer en la curva 6 o en la curva 10 el viernes, con salidas de pista complicadas, ¿no? Con la puzolana, las piedritas, el césped. Por tanto, es una carrera muy impredecible, una carrera muy de manos, muy de piloto. Fernando sale en mitad de la parrilla, pero si en alguien podemos creer de verdad, ¿no? Es él, que lo ha demostrado, ¿no? Que cuando a río revuelto, ganancia de cracks, ¿no? Ganancia de pescadores, como es el caso de Fernando. Creo que efectivamente van a ir un poco de menos a más. Yo le preguntaré en parrilla, con Dazón, lo tengo que ver, pero seguramente por ese fondo también, un poco la expectativa, cómo te planteas para una carrera tan, tan complicada como esta y tan impredecible. Pero yo creo que sí, yo creo que va a ir un poquito hacia adelante, si todo va normal. Y por delante tenemos un Checo fuera de posición también, que ya hemos visto que cuando sale demasiado fuera de posición a veces, pues oye, puede meterse en problemas. Por tanto, hay que estar listo y yo sí que veo que el top 5 es posible. No es que esté asegurado ni mucho menos, pero sí que veo que es posible y espero sin duda una carrera de Fernando al ataque, sacando petróleo, adelantando 4 zonas de DRS. El coche, mira, el coche ha demostrado el Aston Martin que han mejorado mucho en velocidad punta con el DRS abierto, mucho. Por tanto, es un punto a favor para que Fernando, que está fuera de posición, lo confirmo evidentemente, pues vaya hacia adelante. O sea que yo recomendaría no perderse la carrera a nadie, porque creo que va a estar muy interesante.
Muy bien, piloto, le has puesto los dientes largos a todo el mundo. Te agradezco que hayas estado a esta hora con nosotros, que está, como decimos, amaneciendo allí en Australia. Que tengas un buen día de curro. Y que sí, que sea una gran carrera para los españoles, a ver si hay barraca hoy allí en Albert Park. Un abrazo, Roldán.
Un abrazo, gracias, compañeros.
Gracias, Roldán Rodríguez, contándonos lo que él ve allí. ¿Ha dado algunos detalles ahí, Carlos, que son significativos?
Estoy con el ordenador.
A tope.
voy a investigar sobre eso. Pero bueno, a lo mejor luego no lo puedo contar, pero está muy bien saber eso.
Oye, ¿rematas con algo, Carlos, que quieras decir para que dentro de una semana nos pongamos ahí delante del televisor?
Sí, yo creo, sí, hay que ponerse delante del televisor y, por supuesto, vamos a dar la salida en los momentos más importantes aquí en COPE. A ver, y no se asuste la gente, que el boletín de las 5 suele ser de la mañana, suele ser un boletín tranquilo, pero de repente va a aparecer un loco dando voces. El caso es que, a ver, solo un detalle. Fuera de posición, Lewis Hamilton, 1º, a intentar liarla. Fernando Alonso, 10º, a intentar liarla. Tenemos a 6º a Checo Pérez, a intentar liarla hacia adelante. Tenemos a Leclerc también fuera de posición, a intentar alcanzar a Carlos Sainz, que es su gran obsesión. Que, como es lógico, tu compañero esté delante tuyo es lo que más te molesta. Y un Carlos Sainz con ganas de jarana y de faena. Por eso digo que es una carrera que va a ser de las más interesantes. Desde luego puede ser la más interesante del año. Y luego también es cierto que Albert Park es un sitio de luz. Venimos de 2 carreras nocturnas y es muy bonito el circuito de Albert Park para verlo, para sentarse y disfrutar el ambiente llenazo. Creo que es uno de los mejores escenarios, muy clásico de la Fórmula 1. Empezó en el año 96 y esperemos que siga deleitándonos con un buen gran premio. Así que, y eso sí, otra cosa más, sale de boxes Guan Yu Zhou, otro que no tiene repuestos. Dañó un alerón y tampoco tiene repuesto. Así que en parrilla, estrictamente parrilla de salida, en vez de 20, habrá 18 coches.
Muy bien, Carlos, pues suerte para Carlos Sainz, que sale 2º, suerte para Fernando Alonso, que sale 10º, a ver si hay sorpresa, podio y algo más en este Gran Premio de Australia. Carlos, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Enseguida, las motos en Portugal.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano.
Si desconectas, te lo pierdes.
Comenzamos con una noticia de última hora. La unidad central operativa de la Guardia Civil se encuentra en este momento registrando la Federación Española de Fútbol.
Según ha podido saber Deportes Cope, esa investigación tiene que ver con supuestos contratos irregulares.
Buscamos más detalles de la operación de la Guardia Civil.
Dice nuestra fuente que en este momento, insisto, me han subrayado, en este momento.
Lo último fauto es que la Fiscalía ha emitido una orden de detención contra Luis Rubiales. ¿Dónde está ahora mismo el expresidente de la Federación?
Está en la República Dominicana.
A mí lo que más me desconcierta de todo es que todo esto se haya producido en ausencia del señor Rubiales.
¿Qué más tiene que pasar en la Federación Española de Fútbol para que efectivamente se produzca una renovación?
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a los directivos de empresa que nos escuchen, queremos recordarles que según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como 2x1 en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Esta Semana Santa, por ser de Cepsa Go, puedes ganar unas vacaciones de verano con todo lo que siempre has soñado.
¿Como un hotelazo?
Eso es.
¿Al lado de la playa?
También.
¿Y con un reservadito o en un chiringuito?
Sí, sí, lo que quieras. Ahora, con cada repostaje, participas en el sorteo diario de 5.000 euros. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
Pedazo veranazo.
Bocata rico, con crema de atún. Psst, así seguro que comerán pescado. Pates la fiara, más buenos que el pan.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Antes de las motos viene Carlos Martínez con una mala noticia, es el fallecimiento de unos presidentes históricos del fútbol español. Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro, descanse en paz.
¿Ha fallecido? ¿Quién ha fallecido?
Don Manuel Ruiz de Lopera, el expresidente del Betis, que bueno, a inicios de año fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos y el 11 de febrero Manuel Ruiz de Lopera volvió a ser ingresado en la UCI. Y el entorno familiar ha confirmado a la cadena COPE el fallecimiento de Manuel Ruiz de Lopera porque ha tenido un problema respiratorio importante esta mañana y no ha podido aguantar, así que ya no está entre nosotros.
Manuel Ruiz de Lopera, que es uno de los presidentes más llamativos del fútbol español, Sevilla, José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro, sí.
Que llevaba un tiempo malo, ¿no? Y incluso sí, se habían adelantado a pronosticar esta noticia algunos medios durante algún tiempo y desgraciadamente ha llegado esta noche, la acaba de confirmar Carlos Martínez con el entorno familiar. ¿Qué podemos decir de Manuel Ruiz de Lopera? Que es historia, leyenda del Betis.
Sí, sí. Estaba, de hecho, hablando ahora mismo con gente de su familia, con su sobrino, y efectivamente me confirmaban la noticia que comentaba hace un instante Carlos Martínez. Ha fallecido esta misma noche en su domicilio particular. Había estado en una situación muy límite ya desde hace aproximadamente tres semanas, un mes, había conseguido remontar. Me comentaban en los últimos días que había sufrido una evolución bastante positiva desde que había estado muy al límite hace aproximadamente unos 14-15 días y sin embargo ese problema respiratorio complicado con un problema que tenía derivado de una verticulitis que tenía en la zona del vientre y demás, bueno, una enfermedad que venía arrastrando desde hace ya algunos años ha provocado que haya fallecido esta noche. Bueno, estamos hablando de uno de los presidentes más importantes en la historia del Betis, sin duda. Tuvo un mal final, una salida fea del club porque se tuvo que marchar en el año 2006 cuando, bueno, tuvo que dar un paso a través de la hacienda pública, que hubo denuncias por su gestión de los últimos años. En ese año 2006 da un paso a un lado, pero se mantuvo en el club durante muchos años más, hasta que pasó el testigo incluso a José León, estando dentro del club. Y no fue hasta mediados de aproximadamente 2015-2016 cuando ya prácticamente dejó de tener relación en cuanto a tener el poder de las acciones. Pero sí, estamos hablando de una trayectoria de un Betis de 1991 que accedió como un simple directivo. En el año 92, te acordarás, Corro, de aquel plan de saneamiento del fútbol español. Ahí consigue ser el máximo accionista y desde entonces, durante su etapa más exitosa, que llega más o menos hasta el año 2005, que es cuando es el culmen con el título de la Copa del Rey, que recordarás en el Calderón ante Osasuna, tiene dos finales de Copa del Rey, ese título, mete al equipo también en Champions y sobre todo es conocido por ser uno de esos presidentes de aquella época de los 90, un tipo muy beligerante en el trato, que también tenía mucha gracia, todo hay que reconocérselo, y una persona que,
la calle
que evidentemente
Jabugo,
ha dejado
famosa,
huella.
Que miles de conexiones por la noche.
Miles
en
de guardias,
en
sí,
la
sí,
calle
sí.
Jabugo.
Miles de guardias, ¿no? Allí empezamos más de uno, ¿no? Haciendo guardias eternas, ¿no? Porque era de los que le gustaban negociar hasta altísimas horas de la madrugada, ¿no? Pues en ese mismo domicilio, Corro, de la calle Jabugo, es donde ha fallecido esta misma noche Manuel Ruiz de Lopera, a los 79 años de edad, y evidentemente, insisto, una trayectoria muy brillante durante la primera etapa al frente del Betis. Luego sí que tuvo una etapa mucho peor, con muchos problemas judiciales, etcétera, etcétera, hasta su salida, pero sin duda un presidente que ha marcado época y que consiguió éxitos para el Betis y que en aquel momento incluso, recordarás, a mitad de los 90, entre el 90 y el 2000, fue un equipo que fue capaz de fichar jugadores importantes, el Betis era capaz de quitarle jugadores a los grandes, fue capaz de hacer, por ejemplo, el fichaje más importante en lo económico, creo que fueron 30 millones de euros, 5.000 millones de pesetas de aquellas entonces, fue lo que pagó en este caso Lopera por Denilson, convirtiéndose en el fichaje más caro del mundo. En fin,
Denilson,
un
Finidi,
tipo muy,
Alfonso,
muy
Joaquín,
peculiar.
Tenía sí. Un equipazo sí, sí, sí. El Betis y lo llevó a lo más alto. Y está llena, por supuesto, la fonoteca de curiosidades de Manuel Ruiz de Lopera, que es un presidente que pasa la historia del Betis con sus claros y con sus oscuros, pero con el recuerdo. Para algunos simpáticos de algunas anécdotas que dejó para el fútbol español.
Sin
Descanse
duda.
En paz, Manuel Ruiz de Lopera, que fallece, como están contando Carlos Martínez y José Manuel Oliva, hoy a los 79 años de edad. ¿Quiere decir algo más, Carlos?
Sí, Corro, estamos confirmando ahora mismo los detalles y, bueno, decir simplemente que falleció en el hospital, que lo han llevado al tanatorio S30 y estamos esperando para saber qué hora exacta ha fallecido.
En el tanatorio S30.
Sí.
¿Hay alguna duda sobre el hospital? La alternativa que tienes tú, Oliva, es que fue en casa el fallecimiento.
Sí, sí. Puede haber sido trasladado a última hora también
al hospital.
Al hospital, sí, sí, sí.
Vale.
Porque en realidad andaba en una situación ya muy delicada, siendo atendido en casa. Pero desde un par de semanas para acá, es verdad que nos contaban la familia que había mejorado, que la situación había variado, pero el cuadro que presentaba era muy complicado de remontar hasta que se ha confirmado en el día de hoy su fallecimiento, sí.
Y ha sido a las 11:38 de la noche.
¿Cuándo ha fallecido?
Sí.
11:38 de la noche. Bueno, está trabajando Carlos Martínez y José Manuel Oliva y todo el equipo de Deportes Cope en Sevilla sobre este asunto que impacta, por supuesto, al aficionado bético y al aficionado del fútbol español porque ha sido una persona muy, muy conocida en el fútbol español. Ha muerto Manuel Ruiz de Lopera. Descanse en paz. Carlos Martínez y Oliva, os escucho durante la jornada de mañana. Un abrazo, gracias.
Un abrazo. Descanse en paz y el abrazo para la familia.
Igualmente. Adiós, Carlos. Hasta luego.
Muchas gracias, Corro.
Vamos con las motos. Vamos a Portugal porque allí se está disputando el Gran Premio de Portugal en Portimao Y vamos a hablar con Borja González porque en MotoGP ha habido una tarde gloriosa del motociclismo español. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, el sprint de MotoGP lo han copado tres españoles. Viñales ha ganado. Segundo, Marc Márquez, que es gran noticia. Tercero, Jorge Martín. Mañana sale primero Bastianini por delante de Viñales y Jorge Martín. Bueno, ha empezado bien el fin de semana en MotoGP para los españoles, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Iba a decir inmejorable, ¿no? Conseguir las tres primeras posiciones no se puede aspirar a mucho más. Hay que, digamos, hay que ser un poco cautos con lo que nos podemos encontrar mañana, porque las carreras a larga distancia ya vemos que varían un poco en el planteamiento. Bañaya ha cometido un error cuando lideraba la prueba, lo que le ha hecho caer al cuarto puesto y eso ha permitido a Viñales colocarse primero. Así que eso quiere decir que el italiano tiene el ritmo y mañana va a ser uno de los que va a pelear por ganar. Martín, que ha terminado tercero, se ha sentido un tanto incómodo, y Marc Márquez, que no descarta nada, dice que el único problema que ve en esto es que sale octavo por un error que ha cometido en el entrenamiento oficial, y que esto es un poco lo que no le hace decir rotundamente que pueda pelear mañana por la victoria, porque va a depender mucho de cómo gestione las primeras vueltas. Hoy lo ha hecho muy bien en el sprint, la verdad es que ha sido muy agresivo. Hemos visto al Márquez que se siente cómodo con una moto, que era algo que hacía mucho tiempo que no veíamos. Ya se estaba intuyendo, se intuyó en Qatar y se veía venir que podía llegar ya un primer resultado. Yo siempre había apostado por pelea por la victoria en el próximo Gran Premio en Austin, pero no hay que descartar que pueda hacerlo mañana. Y luego, evidentemente, el ganador, Viñales, no había conseguido, no vamos a decir ganar carrera, porque el sprint no computa como una carrera oficialmente, pero sí que es la primera vez que ve la bandera a cuadros desde que está en Aprilia. Y lo que es relevante es que Viñales es el único piloto de la parrilla de la historia de MotoGP que ha conseguido vencer. Vamos a darle ahora sí esto en categoría de victoria con tres marcas diferentes. Lo hizo con Suzuki, lo hizo con Yamaha y lo acaba de hacer con Aprilia. Así que, bueno, habrá que ver qué es capaz de hacer Viñales. Ya en Qatar a Aleix Espargaró con la Aprilia le vimos muy bien el sábado y falló el domingo teóricamente por un problema de neumáticos. Vamos a ver si esta vez Viñales es capaz de culminar el fin de semana.
Hay que decir que Pecco Bagnaia ha estado a punto de ganar, se ha equivocado ahí a falta de pocas vueltas para el final en el sprint, pero ha podido ganar, iba por delante, pero se ha salido, se ha pasado y ahí le han pasado los tres españoles. Bueno, pues esto es a las 3 mañana, a ver si rascamos algún título en MotoGP en el día de mañana, y por supuesto muy pendiente de Moto2 y Moto3, que lo va a contar Borja González mañana desde Portugal, desde Portimao. Borja, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego, Correo.
Nos vamos. Y antes de irnos, un paso por el Parra Center a ver qué está viendo Parra o qué va a ver. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues acabo de ver a North Carolina eliminar a Michigan State. Estoy en el March Madness, ¿no? a muerte. La locura de marzo, campeonato universitario que, haciendo honor a su nombre, pues ha sido locura y ya nos ha dejado varias sorpresas. Entre todas, la más grande, la eliminación de Kentucky en primera ronda ante Oakland. Kentucky número 2 ante Oakland número 15. John Calipari, una victoria, es el entrenador de Kentucky, una victoria en sus últimos tres March Madness, un pavo que firmó un contrato de 80 millones
¿cómo?
En 2019, el entrenador de Kentucky, y claro, le quedan más de 30 kilos por cobrar, a ver cómo le echas, complicado,
80
¿no?
millones, una universidad se gastó 80 millones.
Más de 8 kilos por temporada cobra Calipari, que es el inventor del one and done, de un año y listo para ir a la NBA, lo hizo con John Wall, con DeMarcus Cousins, con Anthony Davis, pues ahora se lo aplica a sí mismo. Uno y listo, juega un partido y para casa. O sea, en los últimos tres torneos, ya te digo, solo ha ganado un partido. Y curioso también la declaración del entrenador de Oakland, de Greg Lampe, Campe, que dijo que se habían vendido más de $8,000 en camisetas de Oakland en Louisville. Louisville es la universidad rival por antonomasia de Kentucky. No descarto el año que viene vayan al partido de Louisville con Kentucky con camisetas de Oakland.
Muy bien, o sea, el March Madness, ¿esto cuándo termina? El marzo. La semana que viene. ¿Y quién es tu favorito? ¿Habrás hecho la quiniela esta?
UConn. ¿Quién? La Universidad de Connecticut o Houston, pero vamos, yo creo que UConn.
¿Y cómo llevas el pronóstico ese que haces?
No, el pronóstico, el primer día fallé dos. O sea, el primer día, ya llevo 7 fallados. Es complicado de todas formas, ¿eh? Me la jugué en algún resultado, pero es complicado.
Escucha, es que es como la primitiva, es que es difícil.
No, esto es peor.
Bueno, un abrazo, Parra.
Un abrazo, chao.
Acaba de empezar el Alcaraz Carballés, el primer partido de Alcaraz en Miami. Está ganando 2-0 en el primer set. Lo iremos contando durante la noche. Ahora les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, sin duda esta que escuchan, la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena noche.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.